en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sigue pendiente la posibilidad o no de alcanzar un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y el Comité de la Huelga de Médicos Afectados por la reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Es una convocatoria que lidera el sindicato AMIT, que se va a reunir esta tarde para estudiar la última propuesta que se les ha planteado por parte de la Consejería de Sanidad. Hoy vamos a abordar con nuestros invitados habituales este asunto porque los miércoles es la cita con el empleo público que tenemos en Madrid Trabaja. Pero no solamente vamos a hablar de esto, sino de la actualidad que tiene que ver con el mundo de las oposiciones, porque igual quieres optar a la posibilidad de ser juez o fiscal. Parece una carrera bastante complicada, de bastantes años de preparación en cuanto a las oposiciones, pero te vamos a dar algunas pistas en los próximos minutos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, que tenemos un día movidito en cuanto a la actualidad del empleo público. Alejandro Tobalina, te iba a cambiar de nombre. ¿Sabes qué? Ayer le pasó a mi compañero Félix Madero, que me dio paso y me cambió el nombre. Digo, hombre, por fin soy alguien.
Pues yo todavía no, llevo 2 meses ya. ¿Eh?
Todavía sigues poquito. Ahí. Es que, hombre, el nombre que tienes es, digamos, menos original, pero el apellido sí lo es.
El apellido sí, el segundo más todavía. Bujalance es.
Bujalance.
Un pueblo, fíjate, de Córdoba, muy bonito.
Yo, a gente que se apellida Bujalance, conozco.
Ah,
¿sí?
Ah, pues yo no he conocido ninguno.
Sí, pues yo sí he conocido, y compañeros de estudios y estas cosas, pero lo de Tobalina no lo tengo yo tan claro.
Serían buena gente.
Seguro que sí. Yo tampoco ahora mismo tengo en la cabeza quién era, pero sí que me suena el apellido. Vamos, porque estamos intentando, nuestra compañera Andrea San Martín, que enseguida se incorpora, está intentando localizar a nuestros invitados habituales, y mientras tanto vamos a recordar las redes sociales que nos pueden enviar si quieren trabajar en el sector público o ya trabajan, sus propuestas y sus iniciativas.
Sí, estamos en Twitter primero, en @MadridTrabajaOM, y también pueden escribirnos en Facebook, más fácil todavía, en Madrid Trabaja.
En fin, que tenemos ofertas de empleo que tienen que ver con el ámbito público, pero también con el ámbito privado. Empezamos, por ejemplo, por Alcampo, que busca azafatos de caja y reposición en su tienda de Tres Cantos.
Piden experiencia en atención al cliente, formación profesional de grado medio o equivalente, dominio de caja registradora, datáfono y herramientas ofimáticas a nivel básico. La jornada de trabajo es a tiempo parcial.
Y luego la empresa Ilunion abre un proceso selectivo para taquilleros con conocimiento de inglés.
Se encargarán de la venta de entradas, la atención de los usuarios y la resolución de posibles incidencias, por lo que se busca candidatos que sepan gestionar el estrés. Además, es necesario contar con un nivel medio de inglés y con don de gentes. Por otro lado, se valora tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, el contrato es indefinido y a jornada completa en turno partido.
Una empresa de Mejorada del Campo necesita preparadores de catering o ayudantes de cocina
para la elaboración de sándwiches, por lo que se requiere tener el carné de manipulación manipulación de alimentos. El contrato que ofrecen es indefinido, a jornada completa de lunes a domingo, con 2 días libres rotativos a la semana. El salario bruto mensual es de 1.246 euros.
Seguimos con una oferta de trabajo para intérpretes de lengua de signos.
Buscan intérpretes de lengua de signos con disponibilidad para trabajar a jornada parcial en una televisión ubicada en Pozuelo de Alarcón, en horario de fin de semana alterno.
Y luego oposiciones en el cuerpo de auxiliares administrativos.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid convoca 30 plazas, dos de ellas para el cupo de discapacidad. Se requiere tener al menos la titulación de la ESO equivalente y acreditar los méritos académicos y profesionales en fase de concurso. Los aspirantes podrán presentar su candidatura hasta el 23 de noviembre.
Y terminamos con una oferta de trabajo para convertirte en conductor en la representación de España en la OTAN.
El Ministerio de Defensa precisa cubrir una vacante de conductor en la Consejería de Defensa mediante el sistema de acceso por concurso oposición, formado por una prueba práctica de conducción y aparcamiento del vehículo oficial y una prueba oral de idiomas de inglés, español y francés. Es necesario tener la ESO equivalente y permiso de conducir tipo B. El salario es de 31.156 euros brutos anuales y el plazo acaba el 22 de noviembre.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos que te hemos mencionado en cada una de ellas, puedes conocer los enlaces para enviar tu currículum o para acceder a las bases del proceso de selección visitando la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seguimos muy pendientes de nuestros invitados y nuestras invitadas habituales en este espacio que dedicamos al empleo público en Madrid Trabaja todos los miércoles. Vamos a saludar a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de compartir un miércoles más con vosotros en el ámbito público, que sigue muy revuelto, ¿no, Carmen?
Pues sí, no paramos de movernos. Estamos activos, se nota que acaba el año.
Sí, y que además esto del otoño caliente, que esta vez ha sido también climatológico, también, bueno, pues está afectando a algunos sectores, ¿no?, a algunos ámbitos.
En algunos ámbitos está entrando, sí, a ver si ahora, como ya ha empezado a llover y viene un clima más apropiado, bueno,
se enfría la cosa.
Se enfrían, aunque no creo, las cosas están demasiado candentes, pero bueno,
aparte
un placer estar con todos vosotros. Sí, dime.
Que lo de enfriarse también tiene su connotación negativa.
Claro. Pues sí, tú lo has dicho.
En fin, y hoy tenemos con nosotros a Jesús Torres, de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Creo que sí lo tenemos. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que hoy Rosa la tenemos liada, ¿no?
Sí, hoy está liada, efectivamente. Está eso, intentando calmar este otoño caliente.
Sí, intentando enfriarlo, pero en el buen sentido de la palabra. Pero también cuando las cosas se enfrían en según qué contextos, tampoco está bien la cosa.
No, efectivamente.
Bueno, pues lo primero que quiero preguntaros, enseguida vamos a hablar de oportunidades, además, no de empleo público como tal, porque estamos hablando de prácticas, con lo cual no serían unas oposiciones al uso, pero sí quería preguntaros por cómo está en estos momentos la situación en los centros de urgencias extrahospitalarias. Ayer hubo una reunión de la consejería con el sindicato convocante de la huelga de médicos, con AMIT, y parece que desde este sindicato hoy quieren estudiar la nueva propuesta que les ha planteado la consejería que consistiría en tener 49 centros con médicos, con la plantilla completa, porque había médicos, enfermeros, celadores, etcétera, y 29 solo con enfermeros o videoconsulta, y cambiarle el nombre de estos 29, es decir, que no serían esos puntos de atención continuada, que es lo que denominaban en el plan que comenzó hace algunas semanas. Carmen, empezamos por ti. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? ¿Crees que finalmente el sindicato convocante la va a avalar? ¿Vosotros os parece correcta esta propuesta?
Hombre, pues yo no puedo hablar por otros sindicatos. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que reunirse con la mesa, la mesa de sanidad. Siempre ha sido así. Más allá de que hayamos o no compartido criterios, pero nunca nos hemos dividido en lo que es las convocatorias, las reuniones y las propuestas. Y hombre, pues yo creo que después de la respuesta del fin de semana que tuvo esta Comunidad de Madrid, yo creo que nos merecemos, y las personas madrileñas y madrileños nos merecemos algo más. Esto no es un quita de 49 pasamos o de 37 pasamos a 49, no va solo en unos pocos médicos más o menos, va en un contexto de cómo está la sanidad de la Comunidad de Madrid. Se ha visto que hay un descontento global y no se trata de eso, y volvemos a plantear lo que ya se planteó en la semana pasada. No se trata de tener espacios donde no cubran el conjunto de la plantilla sanitaria, y no puede haber una parte que sí tenga médicos y otra que no las tenga, porque además en ese estudio yo tengo, no quiero lanzarme a demasiadas cosas, pero no entra el estudio de municipios donde están más o menos alejados de centros más amplios sanitarios, de hospitales y tal, donde pudieran recurrir en cuestiones de urgencia. Con lo cual, yo creo que solo con esta primera propuesta no merecería toda la movilización que se ha conseguido y que la población madrileña ha respondido de esta manera.
Bueno, enseguida vamos a ahondar en algunos aspectos, pero quisiera conocer también la opinión de Jesús.
Bueno, pues un poquito, pues lo que ha dicho Carmen. Efectivamente, yo no voy a analizar lo que es la propuesta de una organización sindical. Sí os puedo adelantar que el resto de organizaciones que están en la mesa sectorial de sanidad presentaron ayer un escrito, digamos, que eran los requisitos imprescindibles para iniciar o retomar esta negociación, basándonos efectivamente en que, bueno, todos estos centros se tienen que volver a abrir y, bueno, pues con los profesionales adecuados. Esperemos que efectivamente esto sea así. Nosotros, como ya te estoy adelantando, hemos dicho que necesitamos elaborar y negociar un nuevo plan de urgencias y emergencias. El que ha propuesto la Comunidad de Madrid, bueno, pues a todas luces ha sido rechazado pues por todo el mundo, incluido por la ciudadanía, ¿no? De eso la gran manifestación que hubo el pasado domingo. Veamos a ver lo que pasa, veamos a ver lo que ocurre, pero todo bajo una premisa, que la atención sanitaria desde luego es algo que no podemos dejar de solucionarla, y que todos los esfuerzos para volver a tener esa atención sanitaria de la que todos presumimos sea verdad. Entonces, bueno, veamos a ver lo que ocurre. Vamos a tener experiencia e esperanza en que esto se solucione, pero desde luego los compromisos tienen que ser reales. Ya no nos vale decir esto lo haremos mañana. El mañana ya es hoy.
Ya. De cualquier manera, si no os entiendo bien, Carmen, lo que proponéis, digamos, es un plan, digamos, visto más en conjunto de la sanidad, que no se centre solamente en el tema de las urgencias extrahospitalarias, aunque también se incluya, lógicamente, este aspecto. ¿Carmen?
Sí, es que estaba el micrófono cerrado para no molestar. Sí. Y he tardado un pelín en localizarme.
No te preocupes.
Sí, el La propuesta que hemos registrado, que registramos ayer, cuatro participantes de la mesa, cuatro sindicatos, organizaciones, participantes de la mesa sectorial de sanidad, entendemos que es un refuerzo al conjunto de las plantillas de todas las categorías, como no de médicos presenciales, etcétera, todos los centros de urgencias extrahospitalarias y algunas de las cuestiones, como puede ser la recuperación de las 35 horas, etcétera, pero es un marco amplio para el conjunto de la sanidad, porque no olvidemos que en las condiciones en las que se encuentran los médicos de atención primaria, los de atención infantil, pediatras, etcétera. Entonces, lo que se hace es una propuesta conjunta y global para la mejora. No es solo, como hemos dicho, como ha dicho también el compañero, solo de atender los centros así prioritarios en estos momentos, y olvidémonos de las videoconferencias. O sea, nosotros estamos por la digitalización y por todos los mejores sistemas modernos que vengan, pero la atención sanitaria no puede estar basada en este método. Con lo cual, lo que planteamos, ya digo, es una propuesta amplia y que cierre todas las dificultades y carencias tan grandes que tiene el sistema sanitario en nuestra Comunidad de Madrid.
Jesús, también interpreto, y me dirás si estoy en lo cierto o no, que entonces, incluso en el hipotético caso de que se alcanzase un acuerdo entre AMIT y la Consejería, no daríais el resto de organizaciones, esas cuatro organizaciones firmantes, por cerrado, digamos, las discrepancias en materia sanitaria.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, primero había que conocer cuál es el acuerdo exacto al que han llegado con este sindicato, pero claro, todo esto luego se debe trasladar a la mesa sectorial de sanidad, donde, aparte efectivamente del sindicato, digamos, convocante de la huelga, estamos los demás sindicatos. Como bien ha dicho Carmen, nosotros no solamente hablamos del tema que ha pasado de los centros de atención primaria, ¿no?, sino nosotros queremos un modelo ya más sosegado y un modelo, podamos avanzar, digamos, en lo que es la sanidad pública en Madrid. Efectivamente, todo pasa por negociar un nuevo plan de urgencias y emergencias, por mantener los antiguos SAR en las mismas condiciones porque estaban antes, efectivamente eliminando el tema este de la videoasistencia, de devolver los derechos laborales a los trabajadores, instaurar una serie de protocolos y de guías clínicas, y efectivamente darle, digamos, un nuevo eje, un nuevo rumbo, una potenciación en lo que es a todo el sistema público de salud, que ha estallado efectivamente con la atención primaria, pero que no nos olvidemos que esto también está en los hospitales y en cualquier centro de salud. La saturación de los profesionales, yo creo que todo el mundo lo ve diariamente. Entonces, de eso es de lo que se trata. O sea, vamos a ver efectivamente a qué acuerdo han llegado o están llegando con el sindicato AMIT, y luego, veamos a ver de qué manera se puede complementar, ampliar o reformar ese acuerdo. Pero veamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Pero todos, creo yo, que el objetivo común que tenemos es la mejora de la calidad sanitaria de los ciudadanos y establecer las mejores condiciones laborales para los profesionales, desde el médico hasta el celador. Eso yo creo que es algo, ese es el objetivo común que tenemos todos.
Seguimos hablando, Jesús, de este asunto, porque seguro que va a proporcionar novedades en los próximos días. Y entonces tendremos que comentarlo aquí en futuras ediciones de Madrid Trabaja, pero ahora nos están esperando porque no se me ocurre mejor manera de que una persona que acaba la universidad y sobre todo en los ámbitos académicos que enseguida comentaremos, comience su andadura profesional en una de las grandes pinacotecas de nuestra capital. Y estamos hablando del Museo Reina Sofía, que acaba de convocar dos becas en distintas materias y sobre todo para personas de un mundo en el que no lo tienen nada fácil a la hora de encontrar puestos de trabajo, con lo cual es todavía tiene mayor importancia, no tanto por el número de vacantes, sino por los huecos y la oportunidad que puede representar a las personas seleccionadas. Tenemos a Mabel Tapia, que es subdirectora artística del Museo Reina Sofía. Mabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues
muchas gracias.
Encantado de hablar con vosotros, que no tenemos muchas oportunidades en nuestro ámbito, que es el del empleo y el de las convocatorias como esta que tenéis de uh-huh. becas, que yo decía que desde luego, claro, es que se dirigen a un ámbito en el que las oportunidades laborales no son demasiadas.
Es verdad, es cierto. En todo caso, está claro que en el sector cultural es necesario multiplicar espacios de formación y de primeras experiencias laborales.
Uh-huh. Y ese es el objetivo de estas dos becas que nos vas a comentar, Mabel, si te parece. Uh-huh. ¿A qué se dedican? Porque los que no estamos dentro de vuestra actividad, pues nos pueden sonar un poco extrañas. No lo son en sí, pero seguro que aprenderemos mucho, porque una es para formación en proyectos editoriales y otra para proyectos en actividades públicas en el ámbito museístico, ¿verdad?
Exacto. Debo decir algo antes.
Dime.
El museo tiene una oferta de becas importantes. Por un lado hay 15 becas que saca el museo en términos de formación, de producción de exposiciones o de coordinación de exposiciones, de investigación en arte y en arte contemporáneo en particular, etcétera. La particularidad de estas dos becas que salen en otro momento, digamos, es que estas dos becas son en alianza con el Banco de España, con la colección del Banco de España, con quien tenemos un convenio marco. Y a través de ese convenio marco y en un ejercicio, digamos, de intercambio institucional, cada institución pone algo y es en ese marco en que estas dos becas salen.
Uh-huh.
Para ser más concretas,
sí.
Claro, un museo es una especie de gran ecosistema uh-huh. donde hay muchos saberes. Lo primero que parece es lo que tiene que ver con la obra de arte directa, ¿no? La exposición, la restauración, la conservación, etcétera. Pero es cierto que en un museo pasan muchas cosas y entre ellas hay una línea editorial que se pone en práctica, que tiene que ver con catálogos o con publicaciones que acompañan las exposiciones, pero no solamente. Todo lo que produce el museo a nivel discursivo, desde la página web y desde la información sobre una actividad, hasta los catálogos de la colección o catálogos de exposiciones temporales o publicaciones más reflexivas sobre el arte, la cultura y la política cultural en general, pasan por el Departamento de Actividades Editoriales. Tenemos un Departamento de Actividades Editoriales y Proyectos Digitales y el trabajo que se hace allí tiene que ver con una coordinación editorial, con la corrección, con la articulación de contenidos, etcétera.
Muy bien.
Entonces, una de estas becas, de las dos
sería
becas,
para este de la zona, digamos, o el departamento de...
Para el departamento de exposiciones editoriales, efectivamente.
Y luego los proyectos en actividades públicas.
Esta es otra área del museo, que es una de las áreas, iba a decir, más activas. como sabéis, hay muchas. El Museo Reina Sofía tiene una propuesta de cantidad de actividades de diferentes índoles y en diferentes escalas. Y en este caso, el Departamento de Actividades Públicas, tenemos una beca que tiene que ver con poder formarse en comprender cómo se activan, cómo se desarrollan, cómo se gestionan y cómo se coordinan actividades específicas en el área, digamos, museística.
Sí, pero ¿hay actividades que tienen que ver con el propio museo o esas actividades complementarias que también organizáis?
Tenemos de todo índole, pero particularmente las que produce el museo, que tiene que ver con, pueden ser charlas, pueden ser encuentros, pueden ser artes en vivo, digamos, sí. Actividades que tengan que ver con artes en vivo. Tuvimos una una actividad en la que ha trabajado también, ha participado una de las becarias, este fin de semana en la Sala Serra con una troupe de danza. Poder lograr que esa actividad suceda, que el público entre y la aprecie, tiene todo un trabajo detrás que es parte de la vida cotidiana, digamos, del museo sí. Y de ciertos saberes que se dan aquí.
Y de los equipos que tenéis para estar muy vigilantes de que todo sucede como debe suceder.
Efectivamente.
¿Qué tipo de titulaciones pueden optar a estas becas?
Bueno, hay titulaciones en Historia del Arte en general, o también se piden a veces en... Esto depende de cada año, ¿no? Porque cada año también le damos como un perfil hacia el cual vamos a, digamos, sobre dónde se va a desarrollar más la formación. Puede ser también la de actividades editoriales, se pide una titulación en audiovisual, en comunicación audiovisual.
Sí.
Entonces, pero depende de cada año, la verdad.
Claro. Bueno, ¿y el proceso de selección por concurso de méritos?
Efectivamente, bueno, se presentan todas aquellas y aquellos que quieren postular, envían sus currículums y sus candidaturas con todos los materiales. No leer bien todas las pequeñas, toda la letrita chiquita, hay que leerla toda.
Sí.
Para que nadie se quede fuera porque no leyó una partecita. Y a partir de allí hay un tribunal, por supuesto. Una vez que se verifica que todos los candidatos y candidatas han aportado todo el material pedido, se hace efectivamente por concurso, uh-huh. Y por méritos.
¿Y vamos bien de plazo o no? ¿O vamos ya un poco apurados?
Vamos ajustaditas, ¿eh? Vamos ajustaditas, que queda poco.
Bueno, pues esto, ¿poco cuánto es? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Para que lo sepan los y las oyentes.
Poco es una semana, ¿eh?
Ah, bueno, pero
menos,
eso...
Es menos de una semana de
Mabel, eso es muchísimo tiempo.
Ah, pero bueno, cuánto optimismo.
Hombre, hoy en día además como las inscripciones se hacen online, no es como antiguamente que había que ir de ventanilla en ventanilla pidiendo los documentos. E inscribiéndose también presencialmente y demás. Pero bueno, ya lo saben los oyentes, que no se pueden dormir y que tienen que optar y sobre todo, como nos decía Mabel Tapia, que se lean la letra pequeña, que en la página web del Museo Reina Sofía van a encontrar toda la información y las bases de estas dos becas. Así que Mabel Tapia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Mira que el miércoles pasado era festivo en Madrid capital y a pesar de eso llamamos a Carmen, te acordarás, vamos, te acordarás de nosotros y de, por haberte interrumpido por el acuerdo que alcanzasteis para simplificar los sistemas de promoción interna. Y si recuerdas, Carmen, dije que la semana pasada íbamos a ser didácticos y hoy íbamos a entrar ya en las organizaciones que estáis a favor y las que no están de acuerdo con este asunto, ¿no?
Sí, no, y no me molestó en ningún caso.
Hombre,
fue todo un placer.
Y además, por interrumpirte el día de descanso. No pensaba que decías porque hubiera gente a favor o en contra. Digo, esto es la riqueza de este país, ¿no?
Sí, claro. No, eso también es enriquecedor. No, digo por el miércoles pasado, en ningún caso me molestó, todo lo contrario. Y ahora bienvenido sea el debate. Y la puesta en común de cada uno desde su punto de vista, con todo el respeto, pero cada organización tenemos un criterio y es legítimo.
Claro. Jesús, UGT también suscribió este acuerdo de agilizar la promoción interna.
Pues sí, claro que lo hemos suscrito y nos parece además estupendo, lógicamente, porque por eso lo hemos suscrito, ¿no? Además,
estaría es estaría que... bueno, Jesús.
Claro, no estaría bueno, por la cuenta que me tienen.
No diga lo contrario, compañero.
Claro, si no, pues estaría bonito decir, nosotros estamos en contra y pese a todo lo hemos firmado.
Exactamente, ¿no? Bueno, sería algo nuevo.
Sí. Yo, más que eres muy benévolo, yo creo que ya sería lo último que nos quedase por ver en este país.
Sí, pero somos capaces, ¿eh? Somos capaces, no te preocupes.
Sí, sí.
No, hombre, lo quiero decir que esto, la verdad es que cuántas veces hemos hablado de agilizar los procesos selectivos, cuántas veces hemos hablado ya en este programa. Creo que, bueno, pues que esto puede ser, o es, mejor dicho, una buena oportunidad, bueno, pues para precisamente para eso, para agilizar los procesos selectivos.
Pues no están de acuerdo con organizaciones como las vuestras, algunas asociaciones profesionales, como la de inspectores de trabajo, que habitualmente hablamos con ellos aquí, y hoy vamos a hablar con la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que tampoco están de acuerdo. Tenemos a su presidente, Ramsés Pérez Boga. Ramsés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, evidentemente vosotros no la habéis suscrito, siguiendo un poco la perogrullada, ¿no?
No, bueno, que no la hemos suscrito porque no hemos obtenido una representación del 10% de los delegados sindicales y, por tanto, no somos sindicato representativo y no estamos presentes dentro de las mesas de negociación. Lo cual, pues, nos parece un poco injusto porque, pues, por ejemplo, en la Agencia Tributaria los inspectores de Hacienda representamos aproximadamente un 7%. Con lo cual, teniendo pues una representatividad de más del 100%, porque también nos votan pues algunos que no son inspectores de Hacienda y son de la 1, ya que concurrimos como FEDECA, pues nunca podremos llegar a ser sindicato representativo y, por tanto, que es la pena, pues no se puede escuchar escuchar nuestra voz dentro de las mesas de negociación, como debería ser, porque tenemos una representatividad pues casi total de un grupo que es muy importante, que es el que dirige la función pública.
Ya. Y en este caso, dado por sentado esos problemas de que no habéis obtenido la representatividad que os otorgaría estar en la mesa de negociación, pero desde luego tenéis la libertad de expresar en este caso vuestra oposición al acuerdo, que ¿en qué se basa?
Pues sí, y eso damos las gracias a los medios de comunicación, ¿no? Y también damos las gracias a muchos directivos públicos que sí que nos han recibido y nos han por lo menos permitido explicarnos un poco cuáles son nuestros razonamientos. Nosotros nos basamos en que, antes de decir en qué no nos gusta, tengo que decir que en mi colectivo estamos totalmente de acuerdo a agilizar la promoción interna. Es decir, que lo que se pretende conseguir, si es pues que haya una promoción interna pues de calidad y que sea mucho más fácil para que el aspirante pase, pues nos parece muy loable y, de hecho, mi colectivo, el 25% de los inspectores de Hacienda son, o puedo decir, somos, porque yo también lo soy, de promoción interna, con lo cual no estamos en contra de este sistema. ¿Vale?
Francés, que empezasteis, lo digo para aclarar a las personas que desconocen cómo funciona, en este caso la agencia tributaria, empezasteis, si no me equivoco, como técnicos de Hacienda.
Yo incluso pues tengo más mil y hecha porque empecé de auxiliar administrativo, luego fui administrativo.
O sea, que has pasado, vamos, esto es como antiguamente, ¿no? Que se entraba desde, digamos, la categoría más de base hasta la cúpula, digamos.
Pues sí, esto es como la canción esta de yo empecé a trabajar de botones en un banco y hasta aquí he podido llegar, pues bueno, tal cual, ¿no? Se puede decir sí. Eso y por lo tanto, pues bueno, creo que conozco la casa bastante bien, llevo 34 años en ella y más o menos sé de qué va la cosa y sé incluso lo que piensan muchas personas de lados que se me han acercado a decirme, oye, Rancés, es que nosotros somos de lados, pero no estamos de acuerdo con esta promoción interna. Y si te parece...
¿Pero por qué? Porque, Rancés, sí, para que nos quede claro, ¿qué es lo que os resulta muy negativo?
Lo que nos resulta bastante negativo es que se simplifican los requisitos de acceso en cuanto a las pruebas a superar. Actualmente, por los cuerpos de grupo A1, pues ya sea por turno libre o por promoción interna, suelen tener un examen pues en teórico, que suele ser un examen oral, luego tienen un examen práctico, luego tienen un examen de idiomas, y luego tienen un examen genérico, que en algunos casos ya es actualmente un tipo test, o son preguntas cortas, como es en el caso de los inspectores de Hacienda. Nos parece que todas esas pruebas pues aportan una experiencia, aportan un conocimiento, aportan una calidad que luego se va a volcar en un servicio público pues con un criterio de excelencia, unos conocimientos importantes, porque no nos olvidemos de que los funcionarios de grupo A1 son los más dotados técnicamente y son los que tienen que dirigir y dar las soluciones técnicas. Entonces, la simplificación que se pretende hacer en la prueba piloto que se ha hecho con un colectivo, con la escala técnica de gestión de organismos autónomos, supone que están simplificando de 3 ejercicios que tenía la posición, o 4, están simplificando un primer examen tipo test, que antes era de 83 temas y ahora es un examen solo de 16 temas, de 83 a 16, una simplificación rotunda. Una exposición oral que antes había y ahora no hay, desaparece, también desaparece el supuesto práctico y desaparece el examen de idiomas. Por lo tanto, la cualificación que van a tener los nuevos técnicos de gestión, y no olvidemos que esto es un cuerpo que se nutre solo de la promoción interna, es una simplificación enorme, atroz, y va
pero
a provocar
por contra,
que la calidad
Ramsés,
sea peor.
Por contra, Ramsés, se establece un curso selectivo que yo me imagino que podría solventar esas deficiencias que podría tener el examen.
Un curso selectivo que ya existe actualmente, ¿no? Ya existe, pero que en el curso selectivo se puede introducir pues una forma de trabajar. Es precisamente lo que tal vez sería más asumible en la promoción interna, porque el compañero que entra por promoción interna ya tiene la cultura de la casa, ya se sabe desempeñar. Los textos jurídicos ya lo sabe interpretar y sabe cómo desempeñarse. Tal vez, fíjate, casi sería lo más fácil de simplificar ese curso selectivo para los compañeros de promoción interna. Los conocimientos técnicos, no. Porque yo siempre pongo el caso de un inspector de Hacienda. Un inspector de Hacienda, cuando va a una empresa, no tiene un supuesto de alternativa, si es A, B o C, coge y tiene que tener la normativa muy clara, tiene que saber lo que hay en todos los impuestos, en las normas de procedimiento y eso, trasladarlo a un examen de una contabilidad, de unos justificantes, de una documentación que ha presentado el contribuyente y, por decirlo así, crear. Pues para eso es muy importante que haya un esfuerzo memorístico. Los exámenes orales tal vez aporten un gran esfuerzo memorístico, pero no solamente un gran esfuerzo memorístico, sino que también aportan pues una capacidad de expresión y habilidad orales, que son muy importantes en un funcionario que va a dirigir equipos humanos, y aportan también una capacidad de síntesis importante. Es decir, lo que estamos hablando ahora de evaluar nuevas aptitudes, pues curiosamente el viejo sistema de exámenes orales sí que lo permitía. Y a los hechos me remito cómo nos valora la empresa privada y las administraciones públicas, que hemos tenido un presidente del gobierno inspector de Hacienda, hemos tenido un registrador de la propiedad presidente del gobierno, y las empresas del IBEX 35 suelen recabar pues inspectores, abogados del Estado, que tienen un proceso de este estilo. Entonces, descafeinarlo por el turno de promoción interna, lo que pensamos que va a determinar es una merma del servicio público en cuanto a que los compañeros, los inspectores, jueces, lo que sea, de grupo A1 van a tener una menor cualificación. Yeah. Y hoy puedo recordar las palabras que ha dicho hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, comentando la cualificación de los jueces en cuanto a la ejecución de, vamos, en cuanto a dictar una serie de sentencias que, a su juicio, yo no comparto, por supuesto, que los jueces no saben aplicar la ley, y aludiendo a una falta de formación. Bueno, yo, por supuesto, no creo en eso, creo que los jueces, pues bueno, se podrán equivocar o podrán acertar, pero cualificación sí que la tienen. Pues imagínese usted si aún encima descafeinamos y a los jueces que tienen un examen pues, bien, y tienen luego uno o dos exámenes orales, ahora mismo no recuerdo cómo.
Pues enseguida vamos a hablar de ello, porque tenemos la convocatoria de oposiciones para jueces y fiscales, o sea que hoy vamos a abundar en el asunto, pero Ramsés, yo quisiera conocer la opinión de Carmen y de Jesús, y que tenemos muy poquito tiempo, pero tiempo para debatir y para intercambiar ideas, sí que queremos disponer aquí en Madrid Trabaja. Carmen, ¿qué te parece lo que nos expresaba Ramsés Pérez Boga por el caso específico de los inspectores de Hacienda?
Bueno, pues con todo el respeto, yo lamento que esta asociación no haya obtenido algo que todos hemos estado de acuerdo, ¿no? Que son las normas para entender quiénes son los representantes del conjunto de los y las empleadas públicas. Y bueno, pues los resultados son lo que son. Y no significa que los sindicatos de clase, en los que se encuentra Comisiones Obreras, no tenga grupos uno, ¿eh?, entre sus afiliados, entre su activo sindical, ni mucho menos. Ni mucho menos. Comisiones Obreras no es solo de los niveles inferiores, ni mucho menos. Es un sindicato que abarca al conjunto de la función pública en su representación, con lo cual, bueno, pues lamentar que este sindicato no haya obtenido esa representación, porque si no la obtienes no puedes estar en la mesa, por muy técnico que seas. Ya. Porque si no, devaluamos la representación, y bueno, eso, pues no, pues
Carmen,
no.
Pero ese, vamos exactamente, al fondo, es que vamos con poco tiempo, entonces sí, sí. Os pido que vayamos al fondo del asunto.
Sí, sí, yo creo que el acuerdo es bueno, ya lo dije el otro día y me mantengo, agiliza la promoción interna del conjunto de los y las empleadas públicas. Nos basamos en un criterio que yo creo que también es excelente, la formación que imparte el conjunto, que se imparte en el conjunto de la Administración General del Estado, y siempre lo he mantenido, es excelente, y esa formación tienen derecho y acceso todos los empleados y las empleadas, con lo cual nos basamos en que el conjunto de los compañeros y compañeras que quieran optar, ¿por qué no van a estar cualificados? ¿Por qué no van a estar dotados para ejercer ese trabajo? En ningún caso, lo que hacemos es agilizar y dejar que los cuerpos específicos gestionen solo esas plazas. Las plazas de función pública son gestionadas por el conjunto de la representación, y afortunadamente hemos tenido capacidad para agilizar y hacer un concurso oposición que se merece el conjunto de las y los empleados públicos, en este caso de los funcionarios que tienen derecho, y evitar que el 70% de las plazas se quede sin cubrir y luego nos quejemos de cómo funcionan ciertos departamentos. Bueno, pues demos acceso a otros funcionarios, a otras funcionarias que seguro y apostamos a que están cualificados, y a partir de ahora que la función pública en esos cursos que hemos dicho que se van a dar justo para ellos sean los mejores, los excelentes, y hay capacidad para hacerlo.
Jesús, de cualquier manera no se podía establecer, digo, por las características de algunos puestos específicos, otro sistema.
Bueno, vamos a ver. Primero, lo primero que te voy a decir que esto es una experiencia piloto. A continuación, nosotros siempre estamos intentando homogeneizar todo lo que son los requisitos de promoción interna en la Administración General del Estado, independientemente del grupo al que uno pertenezca. Entonces, y creemos que además esto puede ser la solución, como bien ha dicho Carmen, de esa cobertura inferior al 70% y también conseguir que estos cambios refuercen y fomenten e impulsen la carrera profesional de todos los empleados públicos y en este caso de los funcionarios. Ya. Vamos a ver, que decir, todos los cambios a veces tienen rechazo. Pero vamos a ver si este cambio es bueno y es positivo, que yo creo que sí. Nosotros creemos que sí. Bueno. Además, nosotros hemos apostado por ello.
Francés. Que te veo con ganas de contestar.
Efectivamente, para contestar así un poquito a Carmen, a ver, a mí me encantaría pensar que los funcionarios cuando estamos en un cuerpo inferior tenemos esa formación y esa cualificación que podemos acceder, sería estupendo. Pues si es así, pues ¿por qué tenemos que rebajar el listón? ¿Por qué tenemos que coger y exigir los menos requisitos? Si tienen la formación y tienen los conocimientos, pasarán una prueba bastante atenuada, porque la ciencia tributaria se quitan hasta dos ejercicios para los de promoción interna, pues ¿por qué no van a pasar luego los otros dos que quedan al final, pues igual que los de turno libre? ¿Por qué vamos a exigirles una menor cualificación? Porque es que además que en la agencia tributaria no es cierto que el 70% de las plazas se quedan sin cubrir, no es así, en el colectivo de inspectores.
Bueno, ellos hablaban en general, evidentemente.
Claro, lo que pasa es que tenemos que hablar un poco también de que habrá algunos casos en que a lo mejor, sí. No, bueno, y que a lo mejor habrá que mirar caso a caso y tener soluciones diferentes, pero que al final, pues yo siempre le pongo un ejemplo un poco exagerado, digo, bueno, pues si una enfermera cogemos, le hacemos un examen de hipótesis, le hacemos un médico, a ver quién de nosotros pues va a pedirle que me haga un trasplante de corazón a esa enfermera que le han hecho médico con un examen.
Hombre,
de hipótesis.
El ejemplo
es
no...
Es un caso extremo y demagógico, a lo mejor me ha pasado.
Sí, porque, hombre, la profesión no... Quiero decir que al final la titulación médica es diferente a la de enfermería, ¿no?
Y hay muchos años, pero un inspector de Hacienda, que ahora mismo se está diciendo que si los inspectores de Hacienda, dijo una cantante que le hicimos una inspección, que si fallábamos el 50% de las ocasiones. Bueno, yo les puedo decir que con los datos que de liquidación de la agencia tributaria nos recurren un 1,79% de ellos, con lo cual el 88,21% son correctos.
98,
sí. Entonces eso quiere decir que tenemos buena calidad. Si empezamos a coger, a restringir, y empezamos a tener pues inspectores de Hacienda, abogados del Estado, con menor cualificación técnica, posiblemente empiecen a fallar en sus actos. Por lo tanto, lo que pedimos es objetividad. Y lo que creo que
podemos
una solución, y me voy muy breve. Solo
sí,
esto y te digo.
Es que te quiero hacer una pregunta para que me contestes también muy breve. Por favor.
Sí,
yo es que tengo la sensación, y a lo mejor me corriges, que los profesionales, esto ocurre en el ámbito público y en el privado. Digamos que una cosa son los conocimientos con los que parten, pero después la experiencia es la que da, digamos, la verdadera manera, la sabiduría, digamos, a la hora de actuar, ¿no? Entonces, en alguna medida entiendo que los inspectores, incluso por el procedimiento actual, pues cuando lo aprobaste tú, por ejemplo, no tendrías los conocimientos que ahora tienes, ¿no? Después de muchos años de experiencia.
Sí, bueno, se ganan unas cosas y se pierden en otras. Yo estoy seguro que antes tenía un conocimiento mucho más exhaustivo de la normativa tributaria de lo que tengo ahora. ¿Por qué? Pues porque nuestra norma está constantemente cambiando y hay que volcarse muchísimo en el estudio y en la actualización. Por eso, digamos, la experiencia es importante, el saber hacer, el olfato inspector, pero luego es una cuestión diferente los conocimientos y saber un poco lo que hay y qué normativa aplicar. Y volviendo a lo de antes...
Muy breve, este último, por favor, ¿eh?
Muy breve. Nosotros lo que proponemos es que en vez de que, siguiendo un símil con la enseñanza otra vez, me gusta mucho poner ejemplos, que en vez de decir que el alumno que ha suspendido 8 asignaturas, que pase al siguiente curso, que ya espabilará, pues lo que tenemos que hacer es forzarnos a darle un apoyo y que ese alumno pues consiga superar por sí mismo las materias de ese examen. Pues con los funcionarios igual, porque lo que proponemos nosotros es que se ayude, que se den temarios de acceso gratuito, que se faciliten cursos de preparación para los procesos selectivos de promoción interna dentro del horario de trabajo. Es decir, que esos funcionarios de promoción interna que nosotros queremos de que se promocionen, yo soy uno de ellos, pues que vamos a facilitarles que den los conocimientos y que tengamos un nivel. El ciudadano nos lo va a agradecer que pasen así y no simplemente levantando la valla que pasen y volviéndola a cerrar. Porque estamos en un proceso...
Ramsés, que me están esperando los jueces, que también quieren hablar.
También quieren hablar. Y solamente esta frase que te digo. Tenemos un problema que es coyuntural, que es que no se ha hecho una planificación de la función pública en los años anteriores y ahora nos hacemos frente a muchas jubilaciones, pero no le podemos dar una solución estructural como rebajar para siempre los requisitos de la promoción interna. Ahora tenemos que dar
gracias, soluciones de apoyo. Gracias por habernos atendido. Y no te preocupes. Vamos, como siempre, apurados en Madrid Trabaja. Un abrazo y hasta la próxima, que seguiremos en contacto.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Este jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es una de las convocatorias que yo creo que son clásicas dentro del empleo público porque todos los años, en mayor o menor medida, se cubren plazas para acceder a la carrera judicial, bien para ser jueces o juezas o bien para ser fiscales. Hay 120 plazas este año para los primeros y 80 para los segundos. Vamos a hablar de ello con Juan Vacas Larraz, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos casi todos los años con vosotros. Este año habéis convocado las becas, que el año pasado las anunciamos.
Estamos en ello. Para enero saldrá la tercera convocatoria. Uh-huh. Recientemente lo acordamos en nuestro órgano de gobierno, en nuestro secretariado. y siguiendo con la tradición de los últimos dos años, volveremos a convocarlas, efectivamente.
Una buena noticia que se suma también a otras convocatorias de becas por parte del propio Ministerio, que también intentan ayudar al acceso, ¿no?, y a democratizar un poco el acceso a la carrera judicial.
Efectivamente. La verdad es que desde la asociación insistimos mucho ya hace 3-4 años sobre la necesidad de que se recuperara un sistema de becas que se había denostado como consecuencia fundamentalmente de la crisis del 2008. Empezamos con el sistema en el 2020. Podemos anunciar además que ya contamos con un aprobado.
Ah, sí. Ah, qué bien.
Sí, efectivamente. Sí, recientemente una de las personas que se benefició de dicho sistema de becas consiguió aprobar el examen y ahora está pendiente de si ingresará en la carrera judicial o en la carrera fiscal.
Ah, bueno. O sea que en estos momentos, digamos que la primera parte de la carrera es común, entendiendo carrera por esa preparación de oposiciones y por esas pruebas a las que se tienen que enfrentar.
Así es. El examen, al contrario de lo que sucedía hace pues ya más de 20 años, es un examen común para el acceso a la carrera judicial y a la carrera fiscal. Una vez se aprueba, es cuando, según la nota que has obtenido y según las preferencias de las personas que han conseguido superar el examen, puedes finalmente ser juez o jueza o bien fiscal. Uh-huh.
Después de una carrera que como media, si no me corriges, Juan, son 5 años de preparación, después, ¿sí?, una vez que aprueban, tienen que seguir estudiando.
Sí, así es. Te voy a corregir mínimamente. Sí. Ayer revisando los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, es cierto que tradicionalmente, durante muchos años, la media la media que se publicaba acerca del aprobado para el examen era de 5 años y medio incluso. Bueno, pues esta media ha bajado en los últimos años y se ha reducido a 4 años y medio.
Mira.
Paradójicamente, la rebaja del tiempo medio de preparación se ha producido en los años en los que menos plazas había, en los que menos plazas se han ofrecido.
Pero entonces eso es que ha habido también menos ánimo de presentarse.
Es una de las posibilidades. No creo que exista ningún estudio que se haya dedicado a analizarlo, pero sí,
¿no?,
una de las posibilidades es que efectivamente ante la rebaja de plazas que se produjo durante 5 o 6 años como consecuencia de la crisis del 2008, hubo mucha gente que directamente dejó las oposiciones. En mi opinión, yo creo que también, a menor número de plazas, también la gente con más capacidad para preparar un examen, como son las oposiciones para la carrera judicial y fiscal, con más capacidad, me refiero intelectual, memorística,
sí,
son las que se benefician de esta situación.
Ya. De cualquier manera,
es una apreciación particular mía.
Sí, sí, sí. De cualquier manera, también yo quisiera preguntar por esa fama de convocatorias endogámicas que tienen las convocatorias para la carrera judicial y fiscal. Lo digo porque puede haber también menor incentivo porque haya personas que piensen, bueno, es que esto está muy acotado a personas muy cercanas, a ya jueces y fiscales.
No, esa opción debe descartarse completamente. Lo que sí que es cierto es que la preparación de una oposición como el acceso a la carrera judicial y fiscal, que como ya hemos comentado, tiene una duración media de 4 años y medio, pues evidentemente exige una capacidad económica mayor o menor, pero sí que debe superar unos mínimos.
Claro.
Hay que asumir durante ese periodo de tiempo, que claro, hablamos de 4 años y medio de media, eso quiere decir que puede haber gente que lo apruebe en 2 años y medio, pero también que hay gente que le cuesta 6 o 7 años. Durante ese periodo de tiempo es necesario contar con recursos para pagar a un preparador,
claro,
para obtener el material necesario para la preparación de los temas, para actualizar los temas, y eso evidentemente ese coste hace que haya gente que pueda no poder acceder a la preparación. Esto entronca con lo que estábamos hablando al principio
de, becas, ¿no?,
de la conversación, efectivamente, la necesidad de que existan becas para que la capacidad de personas con menos recursos para acceder a la judicatura o la carrera fiscal sea una realidad.
Hasta el 23 de noviembre las personas interesadas tienen de plazo para inscribirse en esta convocatoria de empleo público Y Juan Vacas, os llamaremos en enero cuando convoquéis esa tercera edición de las becas, y a ver si hablamos con la persona que ha conseguido la plaza y que nos cuente también la repercusión que pudo tener en él o ella esa ayuda que prestasteis desde Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Vale?
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Igualmente por atendernos. Gracias a ti. Vamos muy rápidamente. El 18 hay una convocatoria de movilizaciones.
Sí, este viernes a las 11 de la mañana en nuevos ministerios se citarán los sindicatos para iniciar esas movilizaciones que se desarrollarán durante todo el territorio nacional durante la próxima semana en protesta de la actual plantilla de la Seguridad Social. Denuncian colas en las oficinas, interrupciones en los pagos de prestaciones por retraso debido al déficit de la plantilla de la Seguridad Social de 7.000 puestos de trabajo.
Carmen, que ya hemos hablado de la situación de la Seguridad Social muy brevemente.
Pues con brevedad, hace falta empleados y empleadas públicas y la Seguridad Social es crucial para todo el desarrollo.
Jesús.
Pues es un otoño caliente.
Sí, ¿verdad? Lo que entroncamos con el principio del programa.
Eso es.
Pues muchas gracias por la brevedad, que ya vamos un poquito a la carrera al final del programa, pero os agradecemos, Jesús Torres, Carmen Villares, vuestra presencia un miércoles más en Madrid Trabaja. Un abrazo a los dos. Feliz semana.
Feliz semana.
Igualmente. Saludos.
Y nosotros nos marchamos, ya están aquí los compañeros de los servicios informativos para tenerte al tanto de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Después llegará Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana a las 3 volvemos. Hasta mañana.